Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre. Hoy se mantienen también como siempre, con su adhesión inquebrantable a la cadena COPE. Hoy hemos encendido la linterna después del tiempo de juego de esta tarde, acabado eso de las 8 menos cuarto. Ha perdido España otra vez en el Eurobásquet de baloncesto frente a Italia, pero ya daba igual el resultado. Era a ver con quién jugaba España los cuartos de final. Bueno, pues como ha perdido, va a jugar con el campeón del otro grupo en los cruces, con Serbia. Y será, si no me equivoco, pasado mañana miércoles, pero eso se lo cuentan y lo amplían los compañeros de deportes a las 8:30 en la linterna. Lo último de la tarde, y lo hemos estado contando en la cadena COPE, está sucediendo en Estados Unidos otro tiroteo, esta vez en Washington, en las instalaciones del mando de sistemas navales norteamericano. Se busca a dos sospechosos, un tercero ha sido abatido por la policía y hay más muertos. Última hora Washington, Juan Fierro.
Hasta 7 personas podrían haber muerto y otras 5 heridas en ese tiroteo que tenía lugar esta mañana en un edificio de la Armada, el Comando de Sistemas en Washington. Según la policía, un hombre fuertemente armado con un fusil semiautomático y dos armas cortas entraba en el edificio número 197 de la Armada y comenzaba a disparar a las personas que se encontraban en el vestíbulo y también en la cuarta planta del edificio trabajando ya. Según el jefe de la policía de Washington, el agresor fue abatido por la policía. La responsable policial afirmaba también que buscan a otros dos posibles agresores. La seguridad en el Capitolio, muy próximo al lugar de los hechos, ha sido reforzada, mientras que 5 colegios del área continúan cerrados y el tráfico en el aeropuerto Reagan, también próximo al lugar de los hechos, se ha visto muy afectado por el intenso tráfico de helicópteros para evacuar a los heridos y localizar a los posibles agresores.
Iremos ampliando y concretando los datos que nos llegan de Estados Unidos en el tiempo de la linterna de aquí a la medianoche, conectando con el corresponsal de la cadena COPE en Washington, Juan Fierro. Quédense con ese dato, podría haber hasta 7 muertos, pero todavía por confirmar, y como les digo, línea abierta con Washington en el tiempo de la linterna, desde este momento y hasta la medianoche, las 11 en Canarias. En este lunes 16 de septiembre, en el que hemos comenzado la última semana del verano, adiós verano, y estamos, como ha dicho el fiscal general del Estado, al comienzo de un curso.
El curso que comienza se abre ante grandes desafíos que requerirán de esfuerzos de consenso y fe en los valores constitucionales democráticos.
Palabras de Eduardo Torres Dulce en la inauguración del año judicial en presencia de Su Majestad el Rey, horas antes del nuevo paso dado por el independentismo catalán. Se ha presentado esta tarde un documento que va a utilizar Artur Mas, el presidente de la Generalitat, en el debate del Parlamento Autonómico el próximo día 25. Se ha presentado el manifiesto por el derecho a decidir, ojo con esto. Un encargo de Mas al expresidente del Parlamento, Joan Rigol, que trata de sumar a todos aquellos que todavía no han dado el paso al frente. Hay algo que se trata de ocultar en ese camino de la independencia y en esos pasos al frente. Y es, ¿qué ocurre el primer día después de? Porque eso hay que explicarlo también. ¿Qué ocurriría? Bueno, eso lo ha explicado en Barcelona hoy, en un desayuno informativo, el vicepresidente de la Comisión Europea, que es Joaquín Almunia.
No solo en relación con Cataluña, sino también en relación con otros territorios de la Unión Europea, si una parte del territorio de un Estado miembro, por la vía correspondiente, decide segregarse de ese Estado miembro, la parte segregada no es miembro de la Unión Europea.
Ni del euro. Lo dicen los tratados europeos, constituciones para entendernos. Si se deja de pertenecer a un Estado miembro, esa parte del territorio se queda fuera de la Unión Europea y de la zona euro, por supuesto. Eso es lo que dice la ley en vigor. Y lo deben saber todos aquellos que son partidarios de la secesión, lo que dice la ley. Y luego, para entrar otra vez, esa parte debe ser aceptada por el resto de países miembros, ese nuevo Estado, presunto nuevo Estado. Y no parece que británicos, franceses, alemanes, italianos, holandeses, suecos, daneses, austriacos sean partidarios de una fragmentación mayor de territorios en la Unión Europea, porque algunos en su casa tienen algún problema. Alguno. Escocia, por ejemplo. O en Italia, los de la Liga Norte, en la Padania. Pero esta realidad es mejor ocultarla a los ojos de quienes con buena intención piensan que todo iría mucho mejor fuera de España y que todos sus problemas se arreglarían. Habría empleo, las pensiones subirían, la luz sería barata, el transporte sería gratis. Bueno, los que piensan todo eso de buena intención tienen que saberlo todo, incluido este detalle que ha recordado hoy la Unión Europea. No solo Joaquín Almunia, sino también los portavoces de la Comisión Europea han recordado lo obvio, lo que dice la Constitución Europea. Pero los políticos, que para eso son políticos, insisten en lo contrario. Como demuestran estas palabras del vicesecretario de Convergencia y vicepresidente del Parlamento de Cataluña, Lluís Corominas.
Joaquín Almunia ha venido aquí a Cataluña, nos ha dicho que un Estado como Cataluña no tendría cabida en Europa. Nosotros creemos que sí. Nosotros estamos optando por una solución catalana, una solución política y, evidentemente, la cobertura jurídica. Estamos convencidos que la encontraremos si hay voluntad política por parte de la Unión Europea.
Pues nadie dice lo contrario. La cuestión es el tiempo que pasaría hasta conseguir darle cobertura jurídica a todo eso. O no. Lo que es evidente es que no se puede pasar de estar en la Unión Europea dentro de España y al día siguiente fuera de España y en la Unión Europea. Eso no se puede hacer. Porque no está contemplado en la Constitución Europea. 20 años después, pues no lo sabemos, cómo se da forma jurídica al invento político. Ahora mismo la Generalitat tiene lo de la Constitución de 1978, además de los tratados de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, que ha favorecido un nivel de autonomía incomparable en cualquier territorio europeo. Ni un solo Länder, Estado Federal Alemán, se atrevería a un desafío a la República Federal, ¿eh? Porque no existe autonomía para la deslealtad. Aquí sí. El PSOE, además, intenta y se ha metido en este lío, porque está bastante descolocado por el papelón que hacen los socialistas catalanes en Cataluña. Intenta tener un hueco en este asunto, a pesar de tener buena parte de la responsabilidad después de una política irresponsable. El aceptaré todo lo que apruebe el Parlamento de Cataluña del expresidente Zapatero está en el origen de este desenlace. Y la gestión del PSOE, llevando la quiebra a la Generalitat al aumentar la deuda hasta los 40.000 millones del gobierno Montilla, con Esquerra, por cierto. El PSOE se ha inventado otro paso más, llamado Estado Federal. Nadie sabe lo que significa, pero cuando le han preguntado a la número 2 del PSOE, Elena Valenciano, se ha metido en un lío porque ha dejado caer, y ustedes lo van a escuchar, que si están a favor del derecho a decidir, o por lo menos a incluir el derecho a decidir de una parte sobre el todo.
En el marco del debate sobre la nueva Constitución, evidentemente cabe todo, cabe ese debate, por supuesto. Otra cosa es que nosotros estuviéramos de acuerdo, pero cabe ese debate, por supuesto.
Abrimos el melón de cambiar la Constitución y metemos también lo del derecho a decidir. Pero para todos y a todos los niveles. ¿El PSOE está dispuesto a cuestionar el actual modelo territorial y de nación? No es nuevo. Lo que no sabemos es si el modelo federal para toda España es sostenible, no lo podemos pagar, y si no hemos tenido bastante con la situación financiera de un Estado de las autonomías casi inviable. El PSOE ha iniciado el curso con esta propuesta, que tampoco evitará el avance del independentismo, sin duda, y además, dado que hay una parte de la izquierda española que se cree propietaria de la educación, el PSOE no ha dudado en sumarse a la huelga convocada en la enseñanza pública para el 24 de octubre. El gobierno ha puesto los recursos que tiene a un sistema de financiación que asciende casi a 42.000 millones y que se ha duplicado en una década. Aún así, el 26% de fracaso escolar, a pesar de esa inversión. La ley BERT será la primera, el curso que viene, que entre en vigor sin el apoyo del PSOE, ya que las leyes de educación de la etapa democrática son todas del PSOE. Y la única que hubo del PP fue derogada nada más llegar al poder Zapatero en 2004. Por eso el ministro de Educación, BERT, tiene claro que el PSOE se une a una huelga política.
No está justificada una huelga que se plantea frente a un instrumento legislativo como la LOMCE, porque eso, se mire como se mire, es una huelga política. Y las huelgas políticas no están contempladas y amparadas por la Constitución ni por la legislación laboral.
Por lo demás, y ya que es noticia del PSOE, ha comenzado el juicio por el chivatazo policial a ETA en plena negociación del gobierno Zapatero con los terroristas en mayo de 2006. Era ministro del Interior Pérez Rubalcaba, y un aviso a uno de los integrantes de la red de extorsión de ETA desbarató en ese momento una redada. Los policías juzgados hoy, que son dos mandos, hoy niegan que recibieran instrucciones políticas, pero todos los indicios apuntan a lo contrario. Otra cosa es que haya pruebas como para sentar a los políticos en el banquillo y se coman el marrón los policías. ¿Quién dio la orden política? Pues nos vamos a quedar sin saberlo. Lo vamos a intuir, pero nos vamos a quedar sin saberlo. Sobre este asunto, por cierto, preguntó el PP en la oposición una y otra vez en los sesiones de control, y desde la llegada al gobierno nunca más se supo. La pregunta también es por qué. Hay que volver a Washington, a Estados Unidos. Hay novedades porque aumenta el número de muertos en el tiroteo en el mando de sistemas navales de la capital federal norteamericana. Última hora, Juan Fierro.
Kathy Leiner, que es la responsable de la policía de Washington, está ofreciendo en estos instantes una rueda de prensa en la que eleva a 12, al menos 12, el número de muertos en el tiroteo de esta mañana en Washington. Dice que todavía no puede confirmar el número de heridos, que uno de los agresores ha muerto. muerto, que ha sido identificado ya, aunque no han ofrecido la identificación del mismo, y que se sigue buscando a dos personas, aunque en las últimas horas parece que la posibilidad de un segundo o un tercer agresor había disminuido. La jefa de la policía en Washington sigue hablando ahora mismo de dos personas que sigue buscando la policía aquí en Washington. Una sería un hombre blanco en uniforme militar con boina que portaba una pistola, y otro un hombre negro de unos 50 años, de 1,80 m de altura, también con uniforme militar y con un rifle, aunque esta segunda descripción coincide totalmente con la descripción del agresor que ha resultado muerto en este tiroteo en Washington esta mañana, donde, según acaba de confirmar la jefa de la policía en Washington, al menos 12 personas han resultado muertas.
Ese es el dato de última hora. Mantenemos la línea abierta con Washington porque se va cambiando la información minuto a minuto. Volvemos a conectar con nuestro corresponsal. Al menos 12 muertos en el tiroteo de hoy en Washington. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
La ONU confirma el uso de gas sarín en el ataque del 21 de agosto en Damasco, en el que murieron 1.400 personas. Siria tiene una semana de plazo para informar sobre su arsenal químico que debe destruir en 2014.
Detenido en Ceuta, el líder de una red de captación y envío de yihadistas a Siria de nacionalidad española era el cabecilla de los 8 terroristas islamistas arrestados el 21 de junio.
El gobierno espera ahorrar casi 33.000 millones de euros hasta el 2022 con la reforma de las pensiones. Así consta en la memoria económica que acompaña al anteproyecto de ley.
La bolsa ha registrado un nuevo máximo anual, ha rozado los 9.000 puntos con una subida del 0,65%. Hoy el Fondo Monetario Internacional ha comenzado su cuarto examen a la banca española.
Bankia revela a la Fiscalía créditos irregulares concedidos principalmente por Bancaja a empresas de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.
España es el tercer país europeo donde más cayeron los salarios en el segundo trimestre de 2013, según datos de Eurostat. Solo en Chipre y en Eslovenia han descendido.
Los beneficiarios de becas y ayudas del Ministerio de Educación disminuyeron el curso pasado en más de 600.000 alumnos. Lo ha confirmado el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Los robos en casas y locales han subido un 24% y los delitos sexuales contra menores se han incrementado en un 33%. Son datos de la memoria 2012 de la Fiscalía General del Estado.
El Costa Concordia comienza a salir a flote después de 21 meses encallado junto a la isla italiana de Giglio. El proceso culminará mañana por la mañana en el naufragio de Murero. 32 personas.
La reina ha inaugurado en el Palacio Real la exposición del Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial. Se ha organizado con motivo del 450 aniversario de la colocación de la primera piedra del monasterio.
Deportes, el nuevo estadio del San Mamés se inaugura oficialmente a las 10 de la noche con el partido de liga entre el Atleti de Bilbao y el Celta de Vigo.
Y España perdió 86-81 con Italia en el Eurobásquet de baloncesto. Jugará España los cuartos de final, el cruce de cuartos contra Serbia, primero del otro grupo, el miércoles a las 5:30. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, de hoy lunes, estamos con ustedes, con sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones, todo, a través de los canales habituales que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, que el miércoles ya llegará, vamos a centrarnos en hoy, en este lunes. Si queremos que esté con nosotros después del fin de semana, por ejemplo, en las páginas que tenemos en las redes sociales, en facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es. Y para todos aquellos que no sean de internet, pues el teléfono, nos llaman, que estamos al otro lado, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es, ¿cuál es, Alicia García?
¿Quiénes fueron los responsables del chivatazo a ETA del Bar Faisán? Hasta ahora, todos los oyentes que están participando creen que hay que buscar responsabilidades en Interior y en la Dirección General de la Policía. La otra opción que damos es Pamies y Ballesteros, que hoy se sientan en el banquillo. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de la Linterna, Ángel dice, la culpa es de la policía claramente. ¿Quién más sabía de esa operación? Y en el Twitter de la Linterna, Marcos comenta, ni idea, que sigan investigando, pero que sigan. Después de eso hubo víctimas mortales. Y el tiempo, el pronóstico, ojo que refresca, Belmonte.
Mañana martes lo más característico será la bajada generalizada de las temperaturas en todo el país, salvo en las Islas Canarias. El cielo se cubrirá en Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Aragón durante las primeras horas de la jornada. Conforme avance el día, las nubes llegarán a Cataluña y a las Islas Baleares. No se descartan los chubascos ocasionales en el tercio norte, donde no lloverá, será en Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y la zona de Levante, donde los cielos estarán prácticamente despejados y el viento soplará con fuerza en el litoral gallego.
conexión con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora del lunes. Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida de Madrid por la 6, carretera de La Coruña, y tráfico intenso en las inmediaciones de Majadahonda, en la región de Murcia, la 30 en la capital, y debido a un accidente hay 2 kilómetros circulando en sentido Cartagena. Hay que circular con precaución debido a la intensidad circulatoria en otros puntos, concretamente en la comunidad cántabra se ha producido un accidente, la 8 en Ontón, en el kilómetro 141, en sentido Bilbao, está cortado al menos un carril. Hay que extremar la precaución en otros puntos, concretamente en Vizcaya, la 8 en el kilómetro 131, tenemos un vehículo averiado en sentido Santander, está cortado al menos un carril. Extremen la precaución, hay bancos de niebla en Cantabria, en Molledo, en la A67.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando, este lunes ha comenzado en la Audiencia Nacional el juicio por el llamado caso Faisán, el chivatazo a la banda ETA en 2006, en pleno proceso de negociación del gobierno Zapatero con la banda terrorista. Se sientan los policías en el banquillo de los acusados, el jefe superior de policía del País Vasco, Enrique Pamies, y el exinspector José María Ballesteros. ¿Cómo ha ido la jornada de tarde, Nekane Fernández?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Pues mira, desde las 5:30 de la tarde declara Carlos Germán, policía al frente del operativo en el momento del chivatazo, y que señaló a Ballesteros y Pamies como culpables de la filtración. Durante su declaración ha explicado cómo se ha desarrollado toda la investigación y ha apuntado que las llamadas interceptadas a el USUA sugieren que la filtración tuvo un móvil político.
No le habla nada más que del proceso de negociación, no le habla de otra cosa, nada que el proceso de negociación. Entonces, bueno, es evidente que ahí lo que denota es un móvil político.
Por su parte, los acusados Pamies y Ballesteros han negado en sus declaraciones de esta mañana que existiera una orden política y un chivatazo a la banda terrorista. Tampoco han reconocido una relación con el OSUA. El exinspector Ballesteros sí que ha admitido que estuvo en el Bar Faisán ese día, pero a una hora diferente de cuando ocurrió la filtración.
...8 y 17, 7 y 17 en Canarias, confidencial.
Lo más cómodo para circular en ciudad es una moto de 125 centímetros cúbicos. Evitas los atascos, pero lo que no hay que evitar es ponerse el casco. Y al llegar a tu destino dices...
Tengo el seguro de mi moto de 125 con Línea Directa y pago solo 93 euros. ¡Toma!
Usa la cabeza para llevar el casco y para llamar a Línea Directa. Asegura tu moto de 125 desde 93 euros. Línea Directa lo tiene todo, pero por mucho menos. 902-123-197, 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Fernando, ¿quién quiere colocar a Piqué?
Ay, no.
En el PP, digo, porque hay empresas que también le quieren, pero digo en el PP. Hablemos de lo que pasa en el PP por dentro.
No lo sé. Lo que pasa en el PP por dentro es muy complicado y tiene varios frentes. Uno de ellos, efectivamente, pues hay operacioncitas, esas que llamaba Fraga, operacioncillas, que no van a ninguna parte. Hay bastantes operacioncillas que no van a ninguna parte. Yo creo que la de Esperanza Aguirre es una, como antes decía, pero esto es motivo de controversia con Federico, y yo creo que esta de Piqué es otra. Hay quien quiere lanzar a Piqué otra vez a la política, aprovechando que ya no está en Vueling, y aprovechando que ya no está en el círculo de economía catalán, pues hay gente que le quiere hacer volver a la política en algunos medios que le son afines, y yo creo que él mismo está buscándose un acomodo. Sabes que mañana presenta un libro, sí, que ha sacado, que se llama Cambio de Era, y esta semana yo creo que lanzan una especie de manifiesto en esa en ese colectivo de Más Democracia que encabezan él y Jordi Sevilla, el exministro socialista Jordi Sevilla. Con todo esto ellos intentan, o sobre todo él, yo creo que intenta, pues, en fin, un cierto renacimiento, aprovechando que es catalán y que sí. En Cataluña, pues, no tiene mal acomodo él, etcétera. Pero ya te digo, es una de las múltiples operaciones y operacioncitas que se están viendo dentro del Partido Popular, porque como no hay otra actividad un poco más esto, pues al final, pues esto es lo que pasa, ¿no? Que cuando no hay oposición, se te genera oposición interna, y cuando no hay actividad y movimiento, pues se te genera movimiento interno y descontrolado.
¿Tú qué añades, Federico?
Yo creo que el asunto es un poco más grave. Vamos a ver, una cosa es lo que comentábamos el otro día, y la discrepancia esta que mantenemos Fernando y yo sobre si Esperanza Aguirre va a volver, no va a volver, va a ser alcaldesa o no ser alcaldesa, y otra cosa es que a cuenta de lo que está pasando en Cataluña y de la posición del gobierno español sobre lo que está pasando en Cataluña, sí se está generando dentro del Partido Popular un movimiento con determinada gente, entre sí. ellas la expresidenta de la Comunidad de Madrid, al frente de ese movimiento, en contra de Mariano Rajoy, acusándole de una...
De blando,
efectivamente. Y hay nombres conocidos por todos, como puede ser el de Jaime Mayor Oreja o el de Alejo Vidal Cuadras, que son gente que son los de siempre, pero hacen ruido.
¿Sabes cómo los llaman en el PP, Federico? ¿Sabes cómo los llaman?
¿Cómo?
La banda de los cuatro.
Bueno, ya
sé. No sé quién es el cuarto, pero...
No sé quién es el cuarto.
Sí, sabemos quién es el cuarto. Venga.
Es fácil. Sí, fácil. Pero lo que sí es evidente es que eso existe. Y que cada vez que ocurre algo de esto, ese grupo emergen. De los cuatro emergen, hacen el ruido, tienen sus apoyos mediáticos o sus altavoces mediáticos más que sus apoyos, que enseguida sacan sus columnas de opinión en determinados periódicos, bum, 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 y acusan a Mariano Rajoy y van a por a Mariano Rajoy acusándole de blando, de ceder contra el nacionalismo catalán. Mi opinión es que Rajoy está haciendo lo único que puede hacer en una situación como esta, pero bueno. Eso es el tema de una tertulia.
Ahí también discreparíamos.
Eso está ahí, eso está pasando dentro del Partido Popular, está pasando en el seno del Partido Popular, y eso es lo que yo cuento.
Bueno, mañana más información confidencial o cuando lo podamos. Adiós, Fernando Jauregui.
Bueno, pues adiós.
pues adiós.
Que mañana hay Champions. Adiós, vale. Federico Quevedo. Adiós, Fernando Jauregui.
Hasta luego. Adiós.
Te hemos oído. Tal y como pedías, ING Direct llega a los negocios. Estamos aquí para ayudarte. Cuenta negocios, línea de crédito, tarjetas negocios, TPV, cuenta ahorro negocios. Cuenta con nosotros. Entra en ingdirect.es.
Vienen los Morancos y la nueva Citán de Mercedes-Benz Vehículos Industriales.
Antonia,
dime,
¿qué te parece a ti lo del Pibe 2?
Están hablando de mí vosotras.
¿Qué
es usted el Pibe 2? Tengo que hablarles porque recién que llego. Y esto es una cosa inmensa, de verdad, lo del Pibe 2.
¿Usted pertenece también a los de la Citán?
Este hombre, ¿quién es? ¿Cómo está metido aquí entre nosotras?
Este es el Pibe 2, Antonia.
¿El Pibe 2?
¿Será argentino el hombre?
Hombre, siempre. Yo soy recién llegado a la Argentina. ¿Y saben ustedes lo que es el Pibe 2?
No sabemos. Estamos preguntándonos esto precisamente.
¿Quiere usted que se lo explique?
Sí.
Pues coja el libro.
Dígame.
Háblalo por la página 56.
Dígame.
Pero este hombre, ¿quién es?
Yo no lo sé, Antonia.
Yo estoy todavía, ¿eh? Lo que tenemos que hablar es de la
Argentina. Tú sabes cómo son los argentinos.
Los argentinos.
Hasta el Papa dijo, es tan humilde
sí.
que se ha puesto Francisco por no ponerse Jesús II.
No me diga. ¿Hoy?
Descúbrelo en nuevamercedescitán.es.
A las 8:30, toda la información deportiva en la linterna. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La reina acaba de inaugurar en el Palacio Real una exposición que conmemora el 450 aniversario del monasterio de San Lorenzo del Escorial, Ramón García Pelegrín.
Fue la octava maravilla del mundo y ahora muestra sus tesoros ocultos. Fue el corazón del mundo político y espiritual de la época, pero también un foco esencial del arte renacentista. La exposición del Bosco a Tiziano, Arte y Maravilla en el Escorial, reúne 155 obras de artistas como el Bosco, Tiziano, Gerard David o Patinir. No se pierdan la sala de los ocho Tizianos que se ven juntos por primera vez, o la última sala de la exposición con los Boscos y los tapices del Arca de Noé, o las salas con las enormes cantorales. El monasterio de San Lorenzo del Escorial en todo su esplendor, ahora que se cumplen 450 años de la colocación de la primera piedra. Fernando Checa, comisario de la muestra.
El Escorial como maravilla de reflejo del poder, de lo sagrado, de lo religioso, en las microarquitecturas, en la maravilla de las pinturas que hacen del Escorial un verdadero Parnaso.
Del Bosco a Tiziano puede verse a partir de mañana en el Palacio Real hasta el 12 de enero.
Los teatros municipales de Madrid, como el Español o el Fernán Gómez, ofrecerán un 50% más de representaciones.
Sí, se han creado sesiones matinales los fines de semana y también nocturnas, las especiales sesiones golfas. Grandes nombres de la escena, como Concha Velasco, Cayetana Guillén Cuervo, Ana Belén, Juan Diego Boto o el director y colaborador de La Linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, se van a dar cita con los espectadores en esta temporada. En el caso de Pérez de la Fuente, dirigiendo el último texto teatral de Fernando Arrabal, Dalí versus Picasso, que se estrenará en el Español el próximo mes de enero. Concha Velasco vuelve al Español después de muchísimos años con la Hécuba de Eurípides, que tanto éxito le ha deparado este verano en el Festival de Mérida.
Paul McCartney muestra el vídeo del primer single de su nuevo álbum.
Se llama New. Los de marketing nos han roto la cabeza, la verdad, Juan Pablo. Se pone a la venta el 14 de octubre, ese nuevo álbum, y tiene 12 canciones inéditas. Hacía 6 años que McCartney no sacaba disco de estudio.
Enseguida actualizamos la información, contamos noticias y comienzan Deportes Cope en La Linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cope, estar informado.